Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Y ahora nos vamos a permitir un recreo en este día lunes, último día del mes de septiembre, porque ya llega en muy poquitos días el reestreno de lo que en teatro se llama Juegos a la hora de la siesta, de Román Mayú. Y para hablar justamente de esta obra que se reestrena, lo tengo a través del Meet a Fabián Bertonazzi, que es uno de los directores justamente de esta obra. Fabián, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Axel. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias por este contacto a través del Meet, por los inconvenientes que estamos teniendo a nivel comunicación, pero gracias por esto. Bueno, contanos un poquito, Juegos a la hora de la siesta. Es una obra que yo recuerdo allá por los años 70, ¿no? Que se estrenó por primera vez.
Se estrenó por primera vez en el año 76.
Ah, bien, bien.
Fue en el 76, sí. Y después fue prohibida en el año 78. Por el gobierno cívico-militar.
Exactamente, exactamente. No recuerdo si el elenco que lo componía en aquel momento, alguno de ellos tuvieron la desaparición de alguno de los compañeros, ¿no? O algo así.
No. Lo único que sucedió fue que la autora tuvo que
exiliarse.
En el exterior se tuvo que exiliar.
Claro.
Y da la casualidad que en ese momento había ido a. Se había ido afuera a Europa a recibir un premio,
sí,
por esta obra.
Sí.
Y le sugirieron que no vuelva. Entonces. Wow. Se tuvo que quedar en Francia, volvió el marido para hacer los trámites necesarios para poder llevarse a los chicos, a los hijos, y a partir de ahí se radicaron primero en Francia y después en España. Y de ahí no volvieron más.
Y de ahí no volvieron más. Bien, bien. ¿Y cómo llega a tus manos esta obra y qué es lo que quisiste contar con esto, digamos, después de tanto tiempo?
Mira, esta obra me llega a mis manos porque, bueno, tengo una amistad con Gonzalo Urtiberea.
Que es el otro codirector, digamos, ¿no?
Es el otro codirector que, a su vez, fue protagonista de la obra en esa época.
Ah, mirá.
Fue uno de los protagonistas junto con Gerardo Romano, Boyolmi, Mia Lombardo, entre otros grandes de nuestro cine, televisión y teatro.
Uh-huh.
De hecho, muchos iniciaron su carrera después de esta obra, muchos de ellos.
Mirá.
Y bueno, fue una conversación que tuvimos el año pasado, a fin del año pasado, que tenía, yo por lo menos yo tenía ganas de hacer una obra coral, porque venía haciendo obras más chicas,
uh-huh.
Y le pregunté a él qué idea tenía para una obra de ese estilo, y me dijo, Juegos a la hora de la siesta, no lo dudó ni un segundo. Y me dijo, léela si querés, conseguile léela, fíjate si te gusta y si querés la hacemos juntos, me dijo. Digo, no, si lo decís tan convencido, no hace falta. O sea, la voy a leer para conocerla, pero ya,
claro,
está.
Ya está,
hagamos esa.
Bien.
Pero después pasó que la leí y toda la información, la historia, las diferentes historias, me causó muchas sensaciones extrañas porque se escribió en el 74, 75, se estrenó en 76 y la haces hoy y es completamente vigente.
Claro.
Los temas que habla, que en realidad cuando tuve la oportunidad de hablar con Roma Mayego hace muy poco para contarle que ya estábamos próximos al estreno.
Uh-huh. ¿Has tenido contacto con ella?
Sí, sí, por supuesto.
Bien, mira.
Tuve el privilegio de tener una charla con ella vía videollamada WhatsApp.
Uh-huh.
Una señora, una mujer encantadora, súper cálida, súper amable, generosa. Estuvimos hablando un rato largo y lo sorprendente de todo esto fue que, bueno, me contó la historia de cómo decidió escribir esta obra, este texto, escribir este texto. Y lo más complejo fue decir tantas cosas, tantas verdades en la voz de chicos.
Mm.
Porque la obra está representada por nenes.
Claro.
Por siete nenes y un adolescente vendría a ser que tiene un retraso mental. Y los temas son extremadamente profundos, son muy actuales y es imposible que no te sientas atravesado por la historia.
Pues sabes que juegos a la hora de la siesta, yo recuerdo, soy un tipo mayor, entonces recuerdo que cuando era muy chico, mandarte a dormir la siesta era una manera de no rompas. Y uno se la arreglaba como para poder, sobre todo si tenía hermanos o primos o lo que sea, para ver cómo podía desobedecer ese mandato que era que fueras a dormir la siesta, ¿no? Y imagino que en ese lapso uno generaba juegos, generaba recursos como para no aburrirse y como para pasarla bien y para que no se enteraran de que no habías dormido la siesta, ¿no?
Sí, la típica fuga por la ventana.
Por ejemplo.
O esperar a que papás y mamás se vayan a dormir para yo también y escaparme a jugar o con mi hermano menor, mi hermano mayor o con el vecino. Aparte, en esa época salir a jugar a la vereda o a esas plazas internas que había entre edificios. Era un clásico, terminar de comer, acostarte, escaparte o terminar de comer y ir a jugar un rato y ver a quién te encontrabas en la plaza para jugar, no importa si era conocido o desconocido, la atmósfera que se generaba a esa hora era como mágica para nosotros porque se creaban historias, se creaban vínculos, eran personas. De hecho, esta historia, la historia no es real, pero el contexto sí, porque Romain Mailhot escribió la historia viendo a sus propios hijos jugando a la hora de la siesta con sus vecinos del edificio en el patio, en el pulmón de la manzana. Entonces, mientras ella los miraba jugar, mientras ella los vio jugar en 2 o 3 horas que estuvo de observación, ella dijo que vio todo el amor y toda la violencia y la maldad del mundo en ese grupo de chicos.
¡Wow!
Y de hecho esos personajes, todos los personajes de la obra, son reales, existen. Vuelvo a repetir, no es la historia verídica. Lo que existen son los personajes y sus características.
Claro.
Y con ella con esas herramientas construyó la historia.
Bien, ¿cómo fue trabajar con actores, digamos, adultos llevados a esto, a la búsqueda de la infancia?
Mira, fue un trabajo bastante arduo. Gracias a Dios los actores hicieron un trabajo impecable. Permitime que los voy a nombrar.
Sí, claro, por favor.
Emiliano Imperioso.
Sí, claro.
Cecilia Blanco, Ana Paula Felice, Agustín Sosa, Jerónimo Gómez Roca, Evelyn Herber, Iván Domnanovic y
Nicolás Espinosa.
Y Nicolás Espinosa, que es el que hace de adulto, que es el que hace del adolescente con retraso mental. El trabajo fue muy largo porque nosotros con Gonzalo lo que queríamos salir del contexto de, sin menospreciar, ¿no? Por supuesto, pero queríamos salir del contexto del Chavo. Que los nenes no se vean como la representación del Chavo.
Ah, correcto. Bien.
Sino que el comportamiento y el alma de los nenes, de cada uno interior, aflorara y saliera, se expusiera. Entonces hubo una búsqueda en cada uno de ellos, en esos niños que todos tenemos, que están un poquito olvidados por la adultez, pero a la hora de permitirnos el juego, de permitirnos la interacción, de dejarnos llevar por esas situaciones, hace que de a poquito ese nene vaya saliendo y después redoblaron la apuesta, hubo que redoblar la apuesta, porque una vez que encontramos a cada uno de los nenes, esos actores y esas actrices que encontraron a esos nenes, hubo que encontrar la personalidad de cada personaje. Entonces fueron ensayos muy largos, estamos ensayando desde febrero y los ensayos no eran menos de 3 horas cada ensayo, entre 3 y 4 horas promedio de ensayo por vez. Hasta que, bueno, cuando se pudo conseguir todo eso, empezamos a armar en la apuesta esos vínculos donde las personalidades de cada uno están bien marcadas y donde el rol de cada uno está bien marcado, en donde empatizas con uno, sufrís al otro, padeces el comportamiento del otro, odias diferentes situaciones, amás diferentes situaciones, te da mucha ternura por momentos sentís ese escalofrío, decís, no puede ser que esté pasando esto. está todo muy, muy minuciosamente marcado para que la historia tenga esa complejidad que el texto lo requiere, por supuesto.
Y por último, Fabián, ¿cómo fue trabajar codirección, digamos? ¿Cómo es trabajar con la visión de otro director?
Y la visión de otro director siempre es ambiciosa, siempre juntar miradas. Y más que nada cuando trabajas con un amigo es enriquecedor, y aparte la experiencia que aporta Gonzalo a todo esto, date cuenta que él fue protagonista de esa historia.
Claro.
Entonces todo lo que él haya aportado era meramente enriquecedor para que la obra tomara el volumen y la fuerza necesaria, porque más allá de que tenemos miradas distintas y atemporales, él es un poco mayor que yo, no mucho, pero es un poco mayor que yo. Y tenemos diferentes miradas, pero el hecho de cómo fuimos encarando la obra y la forma de encarar el texto era un constante ida y vuelta donde no hubo que negociar, sino era decidir qué nos gustaba más y qué nos gustaba menos. Fue realmente un proceso para mí, fue enriquecedor y muy lindo, donde era el camino, sabíamos a dónde queríamos llegar y con la mirada de los dos pudimos llegar. Es más, hay cosas que nos llegaron a sorprender por la propuesta de los actores y las actrices. Hay cosas que tomaron un vuelo y tomaron un volumen que nos sorprendieron mucho, y bueno, eso realmente fue muy bueno. Yo no volvería a repetir la experiencia de codirigir, y más con Gonzalo, las veces que sean necesarias,
Mira qué
porque
bueno, mira qué
fue
bueno.
realmente muy bueno.
Señores, juegos a la hora de la siesta de Roma Mayú. Esto es el día jueves, se reestrena 3 de octubre a las 20 y 30 horas en el espacio Callejón. Esto es Humahuaca 3759 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Así que ya saben. Reestreno, lo mejor que pueden hacer es ir al teatro, acompañar, digamos, a los trabajos independientes, a los grupos que tanto esfuerzo hacen para poder llevar adelante estas producciones. Fabián, qué placer. Lamentablemente el programa se me está yendo. Te despido y bueno, mucha mer para lo que se viene, ¿eh?
Muchísimas gracias y saludos para todos. Gracias.
Muy amable. Señores, Fabián Bertonazzi, que es el director de Juegos a la Hora de la Siesta, es codirector con Gonzalo Urtiberea en esta apuesta que van a reestrenar el día jueves 3 de octubre.